Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Que por la guarda rollo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
¡Vaya Guajiro!
Buenos días a los que empezaron a escuchar el programa Alborada Guajira. Estoy aquí con Oscar del Río, tempranito.
Sí, tempranito, mucho gusto.
Y también desde Bayamo Granma, Emiliano González Olivera. Emiliano, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días a usted, Mangelibio, y al hermano Oscar. Los felicito. Ahora por ya pues nos quedan pocos meses para el fin, para las Navidades y el fin de año. Y bueno, deseamos un próspero año.
Seguro.
Un próspero año nuevo para ustedes acá, aunque faltan algún tiempo todavía.
Gracias, Emiliano. Seguro que sí, gracias.
Emiliano, conversábamos antes de empezar esta segunda media hora de Alborada Guajira sobre cómo el guajiro está emigrando a la ciudad y los hijos no quieren trabajar el campo. ¿Qué está pasando?
Bueno, en primer lugar, siempre ha existido una tradición en nuestra cultura hispana y en otras culturas también, de seguimiento al oficio de los padres. Los hijos siempre se inclinan por esa rama. En el caso de Cuba, y hablando de los campesinos, generalmente los hijos de los campesinos cultivan la tierra y siguen esa tradición. Pero lastimosamente en nuestra querida patria esa tradición se ha perdido. ¿Por qué? Porque recuérdese que en el año 53, cuando Fidel atacó el cuartel Moncada, dijo que era una vergüenza que los militares en la etapa de Batista, que los campesinos en la etapa de Batista entraran a la Fuerza Armada y a la policía. En Cuba está pasando lo mismo que en aquel tiempo. Ahora, como no hay fuente de empleo en la zona rural, ¿qué es lo que hace el gobierno? Hace captaciones para militares y militares dentro de las filas de los jóvenes, de los campesinos. Entonces, como no tienen fuente de empleo, no tienen la tradición familiar, lo que generalmente dan esas personas es trabajando como policía y fundamentalmente los mandan para la capital y para la zona occidental del país. Se ha perdido netamente esa tradición de seguir el trabajo de los campesinos, continuarlo con sus hijos y con sus nietos.
Bueno, también es que no se han creado las condiciones, las bases, las condiciones suficientes para que ese muchacho se quede al lado de su papá, del viejo, en la finca. No se le dan aliciente, no ven futuro por distintos aspectos de lo que está pasando con la agricultura en Cuba. Y entonces, bueno, se van buscando mejores, lo que ellos piensan que sería un mejor futuro en las capitales, en las ciudades grandes, digo yo. Por falta de aliciente.
Son tantas. Sí, te escucho, Carlos.
Sí, por falta del mismo aliciente. No ven un futuro ahí en lo que es la agricultura.
Exactamente. Eso crea un precedente de emigración. Porque, por ejemplo, las zonas campesinas están quedando despobladas por esto mismo que estamos hablando, bajo precio a los productos de los campesinos, problemas en la vivienda, problemas de transporte, problemas de alimentación. Y ha habido mucha emigración de las zonas campesinas hacia la periferia de la ciudad. Eso trae pueblos marginales ahí con problemas también de insalubridad, problemas de convivencia, demás. Entonces, las tierras campesinas y las zonas rurales están quedando despobladas y eso trae como consecuencia que se produzca poca alimentación. Ya no se producen esas tierras.
Claro, claro.
Y en cuanto a la conciencia esta de los hijos, que eso pasaba mucho. Yo recuerdo que mi tío, mientras pudo, estuvo al lado de mi abuelo hasta que le intervinieron las tierras a mi abuelo. Pero ya los jóvenes no tienen esta conciencia. Yo tengo correspondencias aquí que quiero, ahora que hablo de las correspondencias que envían desde Cuba, quiero agradecer a Daniel Hernández desde Potrerillo en Cruce, que nos escribió al programa Alborada Guajira. De verdad, Daniel, si tuviéramos un teléfono, cualquier persona que esté escuchando en Cruce, Cienfuegos, y conozca a Daniel Hernández, bueno, pues quisiéramos tener algún teléfono para poder llamarlo. Ya le contestamos la carta y a mí me satisface mucho que escuchen el programa y que nos manden sugerencias, que nos puedan decir todo. lo que quieran al respecto que nosotros comentemos en el programa. Y uno de los temas de estas cartas es precisamente que él está hablando de que su hijo no quiere, los hijos de no quieren seguir a su papá, no quieren seguir trabajando la tierra, se han ido y sin embargo no quieren ni siquiera estudiar agronomía, no quieren estudiar una carrera técnica para trabajar en el campo, no, todo lo contrario, lo que quieren es irse a la ciudad en busca de una vida mejor. ¿Esto pasa también en las zonas de Bayamo?
Sí, sí, eso es una constante, un patrón en el país completo. Un patrón en el país completo, las personas emigran del campo hacia las ciudades porque en el campo tienen muchas situaciones más situaciones muy complejas, como le explicaba anteriormente, con la vivienda, con las casas están en mal estado, es mucha la distancia que hay desde de la zona de campesinos hacia los lugares donde tienen alguna atención médica, el transporte muy complicado y se le hace muy difícil también comprar algunos alimentos que hay que ir a buscar a la ciudad.
Sí, alimentos también que hay algo que como que no encaja, como decimos nosotros los cubanos. Si yo vivo en una zona rural, yo no tuviera, si de verdad a mí me dejaran producir, no hubiera tanta delincuencia, porque eso no podemos olvidar. Estamos en un país que ya se olvidaron los buenos días, se olvidaron dar gracias, todo esa cortesía, todo. Yo recuerdo que a mi abuelo sí o sí había que pedirle la bendición todas las mañanas. Ya en Cuba eso se perdió. Pero bueno, okay, vamos a tratar de rescatar algunos de estos valores nuestros de la familia. ¿Por qué? Porque el gobierno se ha encargado de que los niños ya cuando están en la secundaria ya forman parte de la educación que el gobierno quiere dar. Pero nosotros como familia debemos trabajar en cuanto a que nuestros hijos tienen que tenerle amor a lo que es nuestro, porque eso es una herencia que fue de nuestro bisabuelo, ahora después pasó al abuelo, ahora pasó a nuestros padres, y es algo que va a ser de ellos. Y nosotros no vamos a tener esta desgracia que nos ha caído en estos largos 54 años, de tener un régimen que nos reprime, ¿no? Nosotros vamos a tener la oportunidad de ser libres, de tener propiedad privada, de que podemos sembrar y vender al precio que nosotros queremos, que es algo que no podemos olvidar, que tenemos que sembrar, pero sembrar de acuerdo a lo que nosotros vamos a obtener como ganancia. Esto en nuestro país no ocurre. ¿Por qué? Porque el régimen le impone al campesino cubano que venda los productos al precio que ellos quieren, no al precio que invirtió el guajiro cubano. Emiliano, ¿es algo así lo que estoy comentando o tú quisieras abundar? Recuerdo que estás en Bayamo, estás ahí, como digo yo, estás encima de la bola.
Sí, mira, Mandelivia, una situación muy compleja. También yo que soy campesino, visito familias campesinas, me muevo por ese ambiente entre los campesinos y antes tú llegabas a la casa, decían, oiga, no se vaya, tome, espere un café, espere, vamos a matar a una gallinita, pero ya eso el campesino no tiene. Usted ahora por las casas y la gente lo que tiene es pobreza y miseria. Ya ni una gallina, ni un pollito, para una sopita, para una, no existe prácticamente, y mucho menos un café, porque sabe que los campesinos cuelan café muchas veces al día y con la cuota de racionamiento ya tiene que comprarlo entonces a 6 o a 8 pesos la libra y la economía no está para eso. Ya hasta esa tradición que era constante en los campos de Cuba se ha perdido.
Sí.
Bueno, no. Emiliano, vamos a escuchar la décima, Oscar. Disculpe la interrupción.
Vamos a la décima.
Vamos a la décima.
Una noche muy lluviosa, oscura y oliendo a queso, yo salí por darle un beso a una jibarita hermosa. Diferente fue la cosa, la madre se despertó y hasta un vecino gritó que se roban la gallina. Era yo esperando a Trina y la ingrata no salió. Pero como el diablo es partidario del amor, yo dominé sin temor, tan horrible lo bregué. Entonces dije, redies, no saldrá mi jibarita, y Y adentro de la casita se escuchaba en alto un grito. ¡Ay, como truena! ¡Ay, bendito! ¡Santa Bárbara bendita! Más mojado que un judío me dejó aquel aguacero. Más mojado que un judío me dejó aquel aguacero. Y como un reptil rastrero me introduje en el bohío. Cataplum se formó el lío porque un loro impertinente gritó escandalosamente: levántate, mamá abuela, y enciende pronto la vela, que adentro del rancho hay gente. En la oscuridad se oyó que la indomable bataola, en la oscuridad se oyó la indomable bataola de una vieja tercerola que tres veces disparó. Al mismo tiempo que yo brinqué por una ventana, tumbando una palangana, un anafe y un farol, y ese día me salió el sol a las 3 de la mañana.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Bueno, ya escuchamos el 3, para ver si por lo menos cogemos un poquito de energías positivas, porque la verdad que uno se deprime mucho viendo las cartas, viendo palpando la realidad que es ahí, que es nuestra, que aunque como decía Martín, es nuestro vino, es amargo, pero es nuestro vino.
Sí.
Y es triste escuchar estos testimonios desde la isla, pero sí quisiera retomar lo que estaba diciendo Emiliano del café. Porque en otras de las correspondencias habla de que la tradición del café de las 3 de la tarde, el café claro, del colador, que ya el colador, dice, el colador está ahí nada más para que se posen las guasazas y las moscas. ¿Qué me puedes comentar? Porque dice que ya no toman café, ya lo que toman es potaje, es más chícharo que café.
Exacto. Yo pienso que la proporción que dijo el general presidente del 50%, eso cambió. Yo creo que es 80% de chícharo y el 20% de café, porque en realidad tiene un sabor completamente desagradable. Y te digo otra cosa, mira, nosotros acá en la zona del campo, que yo vivo en El Horno, un pueblecito rural, aquí entre Guisa y Bayamo, tenemos la montaña de la Sierra Maestra unos kilómetros de aquí, y ahí la tradición de café se ha perdido, porque el problema está que los cafetales ahora se pierden las cosechas, porque no hay quien recoge café. Ya prácticamente no hay que recoger café. El gobierno estaba implementando aquí mismo en el municipio de Guisa alumnos de las escuelas al campo llevándolos al café, pero trae consecuencias de, bueno, lo que conocemos de separar los niños de la familia y llevarlos a una zona intrincada en la montaña. Sabemos las consecuencias para eso. Eso no es resolver el problema. El problema es crear condiciones mínimas para que los campesinos, las familias de los campesinos, no emigren y se produzca racionalmente, que son la gente que conocen la tradición cafetera de ahí. Llevar muchachos ahí a recoger café, tumban las matas, parten los gajos, deprimen más los campos de los cafetos.
Pero Emiliano, otra cosa también que yo he estado intercambiando con alguno de estos campesinos, y es que recordemos que el café, cuando ya está recogido, tienen que irlo a buscar a tiempo. Y eso está pasando también, que no lo recogen a tiempo por falta de transporte. Supuestamente dice Acopio que no tienen transporte, en ocasiones no tienen gasolina, pero recordemos que este café hay que abrirlo para que este café se... Es todo un proceso que no está ocurriendo gradualmente como debía ocurrir por la ineficiencia del régimen en cuanto a la puntualidad que hay que tener a la hora de recoger el café, de recoger la leche, de recoger cualquier producto. Recordemos que cualquier producto, cuando usted lo entrega fresco, bueno, pues tiene más demanda. En el caso del café, sabemos que hay mucho disgusto en cuanto a estos agricultores porque no se recogen tiempo. ¿Pudieras abundar en esto?
Sí, eso es una constante. Por ejemplo, en años anteriores le pagaban a los campesinos precios de miseria por la entrega del café. Ellos optaron entonces por, ellos tienen el café ahí, lo guardan ellos mismos, se lo cogen. O sea, tienen parte de la cosecha, guardan parte de la cosecha, la quitan de la sacan de la casa, la guardan en un lugar seguro y cuando viene acopio, cuando viene a la cooperativa, se llevan el café que tienen y entonces ese otro café se queda en eso, lo venden en el mercado negro. Ha traído malas consecuencias para los campesinos con multas por detenciones, sanciones y demás. Porque tienen que tratar de vivir, no tienen otra manera de hacerlo, porque los precios que le pagan son prácticamente de miseria, como hemos dicho. Ahora, sí. En los últimos años han estimulado un poquito más la producción, con eso un poquito mejor los precios, pero como quiera se quedan por debajo de las expectativas. Están optando también, como explicaba, por los estudiantes, porque no hay quien recoge esa cosecha en la sierra. Claro. La sierra están completamente despobladas. Las personas viven mucho tiempo de diferencia y personas que se han ido y cooperativas que han implementado en la sierra, que prácticamente ya la tierra está infestada también de aroma y marabú, ya ahí no se produce pase café. Y recuérdese que hace unos años, alrededor de 15 o 20 años, vinieron los vietnamitas a Cuba y Cuba, como es un país tan bueno y tan próspero con el mundo, le enseñó a cosechar café a los vietnamitas. Ahora, 15 años después, Cuba tiene que comprarle aproximadamente entre 50 y 60 millones de dólares de café a los aquellos mismos alumnos que le enseñamos a cultivarlo.
Es una ironía.
Ahora se cambió la cosa.
Oye, hablando de alumnos, ese asunto de las movilizaciones de estudiantes hacia la sierra en la recogida de café, yo creo que eso lo que hace es que perturba, o sea, daña la cosecha de café, ¿no? Personas que desconocen la técnica de recoger el café, pues lo pueden dañar.
No tienen tradición, los estudiantes están en la escuela, los sacan de las escuelas en la calle y los llevan para allá, para unos campamentos, los ponen a trabajar, a recoger café, y eso es lo que daña las cosechas. Ellos no tienen las habilidades necesarias, el paquete tecnológico que eso lleva, y lo que hacen ahí, imagínense estudiantes en una montaña. Bueno, ¿qué pueden hacer niños en una montaña?
Claro. Estas movilizaciones, Emiliano, perjudicaron la zafra, la caña, cuando movilizaban gente de las oficinas de las ciudades a cortar caña. Eso, aquello fue un desastre con los cañaverales. Porque realmente el que sabe, sabe. Y el que viene de la ciudad no sabe lo que va a hacer, lo que hace que perjudica las cosechas. Lo mismo de la caña que del café.
Exacto.
Claro.
Exacto. También se dio, eso se dio también en la zona mía aquí, que los campesinos siembran en algunas cooperativas, siembran tabaco. Y también movilizaron estudiantes para el tabaco. Aquello fue el desastre, Oscar.
Un desastre, claro.
El desastre, como toda la agricultura, la ineficiencia está en todas las partes.
Oye, yo te iba a hacer una pregunta.
Toman una medida coyuntural para resolver un problema y se crea automático.
Claro, porque yo sé que ahí se cosechaba y se producía bastante arroz en la zona de Bayamo. ¿Qué pasó con el arroz allá en Bayamo? ¿Qué pasó con eso?
Bueno, el alrededor del 30% del arroz que se consume internamente en el país se producía en la zona de Granma. Llámese Yara, Río Cauto, Badolleso, esa zona por ahí, mucha zona arrocera. Sí. Pero se ha perdido la tradición también. Y después otra cosa, yo estuve hace unos días en la zona de Cauto Embarcadero, ahí dentro del municipio de Río Cauto, que alrededor de Cauto Embarcadero, todo eso son las arroceras. Le prohibieron a las personas que tenían máquinas particulares de molinar arroz, molinar, con la condición de que si los cogían, le descomisaban la máquina y le ponían una multa. O sea, usted es campesino, tiene un poquito de arroz para comer, tiene que declararse al gobierno, entonces el gobierno entonces le dan un arroz té. Ya no puede llevar una máquina particular porque eso es delito.
Imagínate, bueno. Entonces lo que se las cosas definitivamente todo funciona mal, Emiliano, si vamos a hacer un recuento.
Es el reino del absurdo.
El reino del absurdo, todo funciona mal al revés. Increíble.
Sí, pero funciona, increíble. Pero funciona mal porque no hay visión. No hay visión, porque antes del 59 nosotros veíamos cómo las cosas eran diferentes. Usted compara la ganadería, la azúcar, la agricultura en general. Oye, nosotros no teníamos necesidad de comprar mangos en República Dominicana. Es increíble que usted diga que usted tiene que comprar mangos en República Dominicana cuando los mejores mangos usted los puede encontrar en Cuba, en el Caney, por poner un ejemplo. son muchos los lugares donde, y si hablamos de mango, hablamos de tabaco en Pinar del Río, hablamos del café, hablamos ahora del arroz en Vado del Yeso. Yo vivo, yo vivo, siempre me quedo con eso de que yo vivo. Yo nací en Victoria de las Tunas y vivía en esa provincia de Oriente, y yo recuerdo que nosotros íbamos hasta Vado del Yeso en busca de arroz. ¿Dónde está esta visión de que el campesino es el que resuelve el problema? Todo lo da la tierra, pero si no somos capaces de tener un buen abono, de que el campesino pueda vivir en unas condiciones como él lo merece, porque recordemos que si usted tiene problemas, usted no puede estar pendiente de que tengo que sembrar si no tengo petróleo, por ejemplo, para cocinar. Si me roban los animales, porque eso es otra cosa, que la delincuencia es número uno. Sí. Yo veía una carta aquí donde nos comentaban que tenía una yegua a punto de parir, y cuando amaneció encontró la cabeza de la yegua puesta en la cerca, y no le importaba a estas personas que estaba a punto de parir la yegua de este guajiro. Entonces ahí se ha perdido todo tipo de conciencia. ¿Qué pasa? No existe propiedad privada. No existe este derecho que tenemos en cualquier lugar del mundo de que esta tierra es mía, esta es mi tierra, yo la quiero sembrar, yo la quiero cuidar, yo quiero enseñar a los hijos a este amor, a esta tierra. Y eso se ha perdido. Entonces, ese régimen no deja que el campesino vuelva a tener este amor por la tierra como lo tenía antes del triunfo de esta mal llamada revolución, que no ha sido tal revolución, ha sido una involución.
Claro, el hurto,
todos los problemas pasan.
El hurto nunca está justificado. Sí. Lo que pasa es que la propia necesidad lleva a las personas a actuar de una manera que quizás en otra situación no lo harían, pienso yo, ¿no?
El problema está en el derecho a la forma de la propiedad. Mientras el gobierno tenga el control de las tierras, mientras tenga el control de los medios de producción, mientras tenga el control del acopio, que es un intermediario, el más nefasto que pasa por Cuba, eso no va a haber prosperidad para el campesino. La única solución está darle a la tierra al campesino en propiedad, que produzca, que se le vendan buenos insumos a buenos precios, y que él pueda vender el producto en la oferta y la demanda. Es lo que produce, es que aumente la producción y que haya alimentación para el pueblo. Porque es doloroso que Cuba tenga que invertir alrededor de 2,000 millones de dólares en comprar alimento en el exterior cuando se puede producir adentro de Cuba.
Increíble.
Exactamente. Tienes toda la razón. Y te agradecemos, Emiliano, desafortunadamente, el implacable, el tiempo. Se nos agotó. Los invito a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Pueden escribir al apartado postal 521868. Es muy importante sus cartas. La verdad, quiero agradecerle al señor Daniel Hernández en Cruces, que nos escribió. Cualquier guajiro que nos esté escuchando, sí, le puede dar nuestros agradecimientos a Daniel y a todas las personas que nos han escrito. Seguimos en sintonía con Radio Martí. Los esperamos. No falten.
Sí, seguro.